El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Muy buenos días, soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto saludar a la doctora Patricia Galeana. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos.
El tema de hoy es la legislación de Venustiano Carranza. Es momento de ir a un paréntesis musical. Vamos a escuchar el corrido a Venustiano Carranza, anónimo, interpretado por los hermanos Saizar.
Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Ese estado de Coahuila dicen que le pertenece. Se levantó a defenderle en 1913. Don Venustiano Carranza, jefe de resolución. En ese puerto del Carmen comenzaron a pelear. Muera Victoriano Huerta, muera el gobierno fatal. Que vivan los carrancistas que nos dieron libertad.
Corridos que hacen referencia al varón de cuatro ciénegas, sobrevive grabado este, dedicado a narrar su ascenso en la política desde su natal estado de Coahuila hasta la caída del tirano Victoriano Huerta y la reivindicación de Madero. Los corridos, como las noticias, fueron coyunturales y efímeros, como el transitar de los álgidos días. Baste recordar los títulos de algunos de ellos: primer jefe de las fuerzas constitucionalistas, el constituyente, caída de Carranza por el plan de Agua Prieta, la evacuación de México por las fuerzas carrancistas, la máquina loca, episodio de la salida de los carrancistas de México, la retirada de los carrancistas, combates de Apizaco, San Marcos y La Rinconada, muerte de Carranza en el pueblo de Tlaxcalaltongo, o trágico fin de Venustiano Carranza. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues yo quisiera decir por qué consideramos conveniente continuar con el tema de Carranza, y es que a veces se nos olvida cuáles son los días establecidos en nuestro calendario cívico como de luto nacional, y es cuando la bandera está a media asta. Estas fechas son el 14 de febrero, fecha de la muerte de Vicente Guerrero, bueno, su ejecución, el 22 de febrero del asesinato de Madero y Pino Suárez, el 28 de febrero, muerte de Cuauhtémoc, el 10 de abril, también la muerte de Zapata, el 21 de abril, pues es la recordación que este año cumplió 100 años de los muertos en Veracruz ante la invasión estadounidense, y el 21 de mayo, muerte de Venustiano Carranza en 1920. Entonces, por eso vamos a recordar al que le dicen, en efecto, el varón de Cuatro Ciénegas, porque nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859, el año en el que se proclaman las leyes de reforma en Veracruz. Es Carranza, hijo de una familia acomodada. Su padre era juarista. Estudia en el Ateneo Fuente. Hay que recordar que Juan Antonio de la Fuente fue el liberal que redactó la Ley de Libertad de Cultos, que se proclamó el 20 de diciembre de 1860. Después se viene de Saltillo, que es donde está el Ateneo Fuente, y estudia en la Escuela Nacional Preparatoria. Quería estudiar medicina, pero tenía una enfermedad en sus ojos y entonces deja los estudios y se va a trabajar en las propiedades de su familia. Es presidente municipal de Cuatro Ciénegas, donde hace un trabajo importante a favor de la educación en el municipio. Y como era una persona cercana a Bernardo Reyes, pues va a ser partidario de él hasta que deje de enfrentarse a Porfirio Díaz, porque primero recordarán que Bernardo Reyes aspiró a ser presidente, pero finalmente Porfirio Díaz lo disciplinó y lo mandó al extranjero. Va a ser también Carranza diputado local, diputado federal, senador y gobernador interino. No logra ganar las elecciones porque es un candidato independiente. Y entonces obviamente gana la gubernatura el candidato oficial de Porfirio Díaz. Pero posteriormente, ya en la revolución maderista, Madero lo nombra gobernador interino de Coahuila, después comandante revolucionario de toda la zona de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas, y cuando toman Ciudad Juárez, en el gobierno que establece ahí Madero, lo nombra su secretario de guerra. Cuando Madero viene ya a la capital, como de presidente electo de México, va durante este periodo Carranza a ser gobernador de Coahuila, hasta que recibe en un telegrama en 1913 la noticia por el propio Huerta de que él asumía la presidencia de la República aprobado por el Senado, después de haber mandado asesinar al presidente y al vicepresidente. Desde luego, Carranza será en este sentido muy importante porque es el primer gobernador que se pronuncia en contra de reconocer a Huerta, y el Congreso del Estado de Coahuila lo facultará para armar fuerzas que restablezcan el orden constitucional.
Escucharemos el testimonio de Francisco J. Mújica y las reflexiones de Venustiano Carranza y Luis Cabrera sobre las propuestas sociales y políticas que debían ser incorporadas a la legislación del país.
El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, fue el primero en alzar la voz contra el cuartelazo y la usurpación de Victoriano Huerta. El 26 de marzo de 1913, en la Hacienda de Guadalupe, el plan del mismo nombre, con el que se lanzó abiertamente a combatir al gobierno ilegal e ilegítimo y a defender la Constitución de 1857. Quienes conocieron el texto del Plan de Guadalupe demandaron la falta de propuestas sociales y políticas. Escuchemos un fragmento del testimonio de Francisco J. Mújica sobre la reacción del grupo de compañeros de campaña.
Se leyó el documento. Era conciso, breve. En todo él solo campeaba la idea legalista, motivo y principio de aquella campaña. Pasada la ofuscación de las palabras transmitidas como procedentes del primer jefe, empezaron las propuestas para agregar al proyecto del señor Carranza lineamientos agrarios, garantías obreras, reivindicaciones y fraccionamientos de latifundios, absolución de deudas y abolición de tiendas de raya. Todos queríamos que aquel documento abarcara la historia de las generaciones que iban a rebelarse y los anhelos que perseguían.
Ante las demandas de los jóvenes revolucionarios, ansiosos por vindicar las usurpaciones desde la tierra hasta la del poder, desde la economía hasta la política, Carranza los increpó.
¿Quieren ustedes que la guerra dure 2 años? ¿O 5 años? La guerra será más breve mientras menos resistencia haya que vencer. Los terratenientes, el clero y los industriales son más fuertes y vigorosos que el gobierno usurpador. Hay que acabar primero con este y atacar después los problemas que con justicia entusiasmen a todos ustedes.
Carranza tenía claro que el primer objetivo de la lucha era derrocar al gobierno ilegítimo, para luego dar paso a las reformas. Así sucedió. Cuando ocurrió la escisión entre convencionistas y constitucionalistas, Carranza desconoció a la convención y se trasladó a Veracruz, donde emprendió una serie de actividades como encargado del poder ejecutivo, entre ellas, legislar. El 12 de diciembre de 1914 hizo una serie de adiciones al plan, entre las que destacó el artículo segundo, que dice:
el primer jefe de la revolución y encargado del poder ejecutivo expedirá y pondrá en vigor durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí. Leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados. Leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad raíz. Legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y en general de las clases proletarias. Establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional. Revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de las personas. Disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las leyes de reforma.
Era larga la lista de reformas que proponía Carranza, mismas que abarcaban todos los aspectos de la vida nacional. Apenas iniciado el año 1915, expidió y dio a conocer leyes importantes, como la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. La redacción de esa ley fue confiada al licenciado Luis Cabrera, quien, consciente de la gravedad del problema de la tierra, 3 años antes había presentado ya una propuesta para la reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano. Y ya al lado de Carranza, adujo que
es palpable la necesidad de devolver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres.
Así, la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 establecía que eran nulas
todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los estados o cualquier otra autoridad local. Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda
o cualquier otra autoridad federal desde el 1 de diciembre de 1876 hasta la fecha, con los cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquier otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades.
Considerando que el problema más urgente de resolver era el de la tierra, la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 fue la más importante de las promulgadas por Carranza en Veracruz, pero no la única, pues emprendió una actividad legislativa preconstitucional que se ocupaba de varios temas de interés social y económico que luego fueron incorporados a la Constitución de 1917. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues ahí escucharon ustedes la discusión que se sostuvo entre Carranza y los líderes revolucionarios, los jóvenes revolucionarios como Mújica, cuando Carranza emitió el Plan de Guadalupe con finalidades, un objetivo totalmente político que no incluía las reformas sociales. Y la explicación de Carranza de que primero había que sacar a Huerta y luego hacer las reformas sociales. En efecto, así va a ser. La lucha durante 1913 va a ser difícil, el avance constitucionalista va a ser lento. Hay que recordar que la comunidad internacional reconoció a Huerta, salvo Estados Unidos, y va a empezar a tener pues triunfos arrolladores ya en 1914, pues por las victorias de Obregón, de Villa, de Pablo González, y por otra parte, en forma independiente, también contribuyó a la caída del dictador Zapata con su lucha en el sur. Quisiera yo destacar que todo ello llevó a que en 1914, el 13 de agosto, en Teoloyucan se firman los tratados por los cuales queda disuelto el ejército federal. O sea, es la consumación del triunfo de la revolución constitucionalista. Días antes, el 15 de julio, Huerta había salido del país. Y después de que Obregón toma la Ciudad de México, pues ya entrará triunfante a ella Venustiano Carranza. Y hay ya ahí un cambio, él va a ser el encargado del Ejecutivo, se había comprometido a convocar a elecciones, pero lo primero que tenía que hacer era la convención de los generales revolucionarios, que convoca para que se reúnan en la Ciudad de México. Aquí empieza a sesionar unos cuantos días porque los villistas exigen que se traslade a un lugar neutral y entonces se van a Aguascalientes. Allá la convención se declara soberana y desconoce a Carranza. Y entonces Carranza desconoce a la convención porque señala que ni Villa ni Zapata habían dejado a sus fuerzas y por lo tanto se traslada a Veracruz, igual que lo había hecho Juárez durante la Guerra Civil de Reforma, y allá desde Veracruz, también como lo había hecho Juárez, empieza a promulgar una serie de leyes para dar las reformas sociales que no se habían incluido en el Plan de Guadalupe. Y son las reformas que ustedes recordarán seguramente, la reforma del municipio libre del 25 de diciembre del 14, la ley del divorcio del 29 de diciembre también del 14, la ley agraria del 6 de enero de 1915, el decreto de la abolición de tiendas de raya del 29 de junio del 15, y después el cierre de San Juan de Ulúa en julio del mismo año, y la depuración de los gobiernos provisionales que no podían entregar concesiones ni endeudar a sus estados. Todo esto lo hace bajo el lema Constitución y Reformas. Y bueno, pues vamos a analizar cada una de estas leyes. ¿Qué es lo que está haciendo Carranza? Carranza tenía que dar una solución, una respuesta al movimiento social que había implicado la revolución. Y entonces, mientras la convención está reunida dando también una serie de normas y exigiendo medidas para resolver los problemas sociales, pues Carranza empieza a legislar en esta materia. Hay una cosa con la que Carranza no está dispuesto a transigir, que es con aceptar un sistema parlamentario. La convención se había declarado soberana y había establecido un régimen parlamentario en donde había preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo, igual que había sucedido con la Constitución de 1857, que también tenía una, bueno, en ese momento tenía una sola cámara y el ejecutivo no tenía derecho de veto sobre el legislativo. Esto en la Constitución de 57 se modificó después, cuando Lerdo le da rango de constitucional a las leyes de reforma y crea el Senado. Entonces se acaba con el sistema unicameral, se hace un sistema bicameral, que con el argumento de que es un sistema que equilibra a los poderes, pero Carranza tiene la preocupación de que quiera volverse a establecer un régimen parlamentario, e inclusive en uno de sus discursos él dice que en México no puede haber un régimen parlamentario porque no hay un sistema de partidos. Entonces, pues empieza a dar toda esta legislación que después pues va a servir de base, desde luego, al proyecto de constitución que entregue al Congreso y que será discutido durante 2 meses, de donde emana la constitución que nos rige, que es una constitución que reforma a la constitución de 1857.
Es momento de hacer un segundo paréntesis musical. Escucharemos el corrido Los Tratados de Teoloyucan, con letra de Jesús García y música de Los Arango de Corralejo.
El día 13 de agosto de 1914. La concentración de jefes y tropas que aquí se reunieron para firmar el triunfo de la revolución. Venustiano Carranza, jefe constitucionalista, entrega el poder a Álvaro Obregón para que disuelva el ejército federal y tomar el mando de la capital. En la historia quedaron sellados que en actas firmaron Álvaro Obregón, Eduardo Iturbide, también Lucio Blanco, Gustavo Salas y el vicealmirante Otto Blanco. En los tratados de
Con la firma de los tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914, la revolución había terminado, pero ahora venía la lucha de las facciones vencedoras, y en especial de los grupos triunfadores, villistas y carrancistas, En 2009, para conmemorar el aniversario del hecho histórico, los habitantes de Teoloyucan crearon este corrido, con la exigencia de que este día se considere fiesta nacional. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, comentaba yo que hubo una serie de leyes que respondían a la demanda nacional, o sea, ya se había de hecho empezado también a legislar en diversos estados. El gobernador Villarreal en Nuevo León había dado leyes que respondían a estas demandas sociales. En Jalisco la ley Diéguez limitaba el horario de trabajo y Aguirre Berlanga propuso especificar el número de horas que se debería de trabajar. En Veracruz, Cándido Aguilar estableció la previsión social. Y en Yucatán, el sinaloense Salvador Alvarado dio lo que se ha conocido como las cinco hermanas, cinco leyes, en donde se establecía los derechos de los trabajadores, el reparto agrario, el municipio libre. O sea, toda esta legislación ya era un clamor nacional. Y entonces, por eso es que Carranza pues va a dar las leyes que había yo mencionado. Vamos a decir brevemente su contenido. Por ejemplo, en la ley del municipio libre, pues que es el antecedente del artículo 115 constitucional, establece que el municipio es la base de la organización política del país y que este debe ser libre. Por lo tanto, se suprimen las prefecturas políticas establecidas durante la dictadura porfirista que le quitaban dicha libertad y además se le dotará de fondos para que tengan independencia económica. En cuanto a la ley del divorcio, pues ha habido una gran discusión al respecto, que si fue una ley inspirada por Ermila Galindo, que es sin duda la mujer que estuvo más cerca de Carranza y de la revolución constitucionalista y que tuvo ascendiente en algunas de las acciones que se tomaron. Y hay quienes piensan que no, que nada más era que algunos generales querían divorciarse de sus esposas y casarse con alguna jovencita. En fin, hay las dos versiones. El hecho es que esta ley tiene como antecedente la ley del matrimonio civil de las leyes de reforma del gobierno juarista, que establecían como en el caso del matrimonio eclesiástico, la posible la separación de cuerpos, pero no que se disolviera el vínculo matrimonial. Entonces, por lo tanto, pues no se podían volver a casar con otra persona, quienes estaban divorciados. Entonces, ahora ya se establece que se disuelve el vínculo matrimonial y que se pueden volver a casar. En cuanto a la ley agraria, este es muy importante, reconoce los despojos que se han hecho a las propiedades de las comunidades indígenas con el pretexto, y esto es muy importante destacarlo, con el pretexto de la llamada Ley Lerdo del 25 de junio de 1856. Digo con el pretexto porque la Ley Lerdo establecía en su artículo 8 el respeto al ejido, cosa que después se le suprime en la Constitución de 57, pero finalmente la Constitución de 57 no entra en vigor sino hasta 10 años después, porque empieza la Guerra Civil, se le desconoce y después va a utilizarse como pretexto para quitarles sus bienes a las comunidades indígenas. Entonces, todo esto se menciona en la ley agraria y se declaran nulas las enajenaciones que se habían hecho de las tierras de las comunidades. En el decreto de la abolición de las tiendas de raya, pues establece que este monopolio que obligaba a los trabajadores a comprar en las tiendas de los hacendados, pues tenían sumidos en la pobreza a los campesinos. Y por eso se consideraban de bien público los mercados y los cementerios. En cuanto al cierre de San Juan de Ulúa, bueno, pues se establece que era un presidio en el que las personas se enfermaban y morían, una cosa verdaderamente terrible, y ahora pasa a ser pues una fortaleza que queda asignada a la Secretaría de Guerra. Y ya había yo señalado la depuración de los gobiernos provisionales que no podían dar concesiones ni endeudar a los estados. Todo esto, repito, va a pasar después al proyecto de constitución que entregará Carranza al Congreso y va a quedar en los artículos de la Constitución, pues más importantes como son el 25, el 123, en fin, el 115 del municipio libre. Y hay un artículo importante también que es el artículo tercero, en donde se va a incorporar la obligatoriedad en la educación desde la Constitución, porque esto ya se había dado una ley después del triunfo de la República por Juárez, que establecía no solo la gratuidad, sino la obligatoriedad de la educación, pero ahora todo ello queda en la Constitución de 1917.
Y así llegamos al final de esta emisión. Nos despedimos de usted, la doctora Patricia Galeana, en la conducción. Y en la locución, Sandra Vázquez. Muy buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.